Nuestro tema específico hoy es cómo vencer el miedo de evangelizar, cómo vencer el miedo a compartir el Evangelio, cómo venzo el miedo y la incomodidad que siempre siento solo pensando en compartir el Evangelio. Todos conocemos personas que no conocen a Cristo. Todos tenemos una lista de personas con quienes no hemos compartido las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cómo podemos vencer los miedos y las excusas que damos para justificar eso? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer un pasaje inicial y vamos a pedir la ayuda de Dios. Primera de Corintios, capítulo 9, por favor. Primera de Corintios 9, 16. Dice, porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme. La versión 60 dice, gloriarme. Porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por otra noche que nos permites poner a un lado las cosas de la vida diaria, el trabajo, las responsabilidades. Gracias, Señor, por prestarnos este lugar para reunirnos en torno a tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por tus cuidados, por tu bondad que nos has mostrado a lo largo de la semana. Esta noche, Señor, con este tema tan importante, te pedimos que tú nos apliques tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo aplique a cada corazón como tú sabes que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a vencer este miedo, estos nervios, esta reticencia a compartir las buenas nuevas con los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esta responsabilidad, a encontrar el gozo que hay en compartir tu palabra y ver salvación entre nosotros. Te pedimos tu ayuda para todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer gran tema o el primer gran miedo que tienen muchas personas en este asunto es el miedo a arruinar relaciones y amistades si les comparto el Evangelio. Tenemos miedo de arruinar amistades, relaciones. Disfrutamos la amistad o la relación que tenemos con tal o cual persona y pensamos, si les hablo de Dios, todo se va a arruinar. La persona se va a enojar, se va a volver incómoda la relación, lo que tengo con esa persona ya no va a ser igual. Así que dejan pasar años. Piensan, les voy a hablar cuando sea el momento adecuado. Les voy a hablar cuando estén más necesitados o más receptivos al mensaje. El miedo, aquí el miedo es la barrera principal que nos detiene a todos de compartir el Evangelio con muchas personas. Nos imaginamos lo incómodo que va a ser, lo forzado que se va a sentir, la reacción que va a tener la persona. Y rápido nos paralizamos, rápido nos frenamos, ponemos el freno de mano. Caemos exactamente donde el enemigo nos quiere en este asunto. Dudando, postergando, excusando, para al final no hacer nada. Pensamos, ¿qué hago si me hacen una pregunta que no puedo responder? ¿Qué voy a hacer si pasa eso? ¿Qué hago si se burlan de mí después a mis espaldas y empiezan a burlarse con mis compañeros y con mis amigos? ¿Qué hago si me reclaman por mi vida pasada y mis años sin Cristo? Esas son las cosas que pasan por nuestra mente. Son las cosas que nos dejan paralizados y sin actuar. Entonces, hoy vamos a considerar este tema. Vamos a buscar las respuestas que Dios da a todas estas dudas, preocupaciones y excusas. Vamos a ver unas 11 o 12 motivaciones para vencer este miedo a compartir la palabra, a compartir el Evangelio. Lo primero que hemos de considerar es que Dios nos da el privilegio de ser sus embajadores, el privilegio de llevar las buenas nuevas del Evangelio. Dios no te necesita, pero te da el privilegio y el honor de ser un embajador. Nosotros tendemos a ver el evangelismo como algo pesado, como un deber que solo nos incomoda y nos hace sentir mal por no realizarlo como debiéramos, bien, en cada oportunidad. Y pocas personas lo ven como un privilegio. Pocas personas piensan, ¿cómo es posible que Dios me da a mí la oportunidad de ser un embajador de Cristo? ¿Cómo es posible eso? Que Dios me ponga a mí como un embajador del Evangelio. Y si no ves esto como un privilegio, tal vez tú mismo no has entendido bien el Evangelio. Si tú no puedes ver a la luz de las Escrituras que esto es un privilegio, tal vez tú mismo no has entendido bien el mensaje. Tal vez tú mismo no has experimentado su poder transformador en tu vida. Nunca tendrás un honor más grande en esta vida que el que ya tienes como creyente. Ni siquiera el presidente, decimos, bueno, el presidente es el representante de toda la nación, el representante de todos los mexicanos, pero ni siquiera el presidente tiene un honor más grande que el que tiene cada creyente como embajador del Rey Eterno. Entonces, el primer motivo, el primer motivador para vencer este miedo a compartir el Evangelio es considerar el privilegio que Dios nos ha dado. El segundo motivador para vencer nuestro miedo a evangelizar es que Cristo no se apena de nosotros. Vean esto. Cristo no se apena de nosotros. Nosotros muchas veces nos apenamos de Cristo. No queremos decir que somos creyentes. No queremos introducirnos temprano en una relación, en una amistad, diciendo, yo soy cristiano, yo soy creyente. No queremos poner ahí la Biblia en nuestro escritorio, el cuadro en nuestra oficina, o cualquier método para dar a conocer que yo soy cristiano, yo soy creyente. No queremos que otros sepan eso. No queremos hablarles a otros de lo que se supone que es lo más grande y más valioso que tenemos. Vida eterna, Cristo Jesús, una relación con Cristo. Pero lo que es tremendo en esto es que Cristo no se avergüenza de nosotros. Nosotros andamos avergonzados de Él, como Pedro, ¿no? Cuando le preguntaban si era de los seguidores, si era de los discípulos. No, no, no sé ni quién es, no sé ni de quién hablas. Y así andamos nosotros, muchas veces. Avergonzados de Cristo, avergonzados de ser sus discípulos. Pero vean, Cristo no se avergüenza de nosotros, siendo lo que somos. Viles, ¿qué somos? Viles, malvados, imperfectos, fracasados, débiles, cobardes. Pero leemos en Hebreos capítulo 2, vamos a leer Hebreos 2, 11, por favor. Leemos en Hebreos 2, 11, tanto el que santifica como los que son santificados, todos provienen de uno. Por esta razón, Él, ¿quién es Él? Es Él con mayúscula, Cristo. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de ti, creyente. No se avergüenza de llamarte hermano. No se avergüenza de nosotros, aunque no valemos nada, aunque nunca le hemos dado nada, aunque no merecemos ser sus hermanos. ¿Y cómo es que nosotros andamos por la vida avergonzados de Él? ¿Cómo es posible? Avergonzados de quien dio todo por nosotros, de quien se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz por nosotros. El tercer motivo para compartir es el siguiente: si amas a alguien, no hay nada más grande, nada mejor que puedas hacer por ellos. Muchas de las personas con quienes nunca hemos compartido son personas que supuestamente amamos. Que si nos preguntaran sobre esa persona diríamos, sí, sí, lo amo. Es parte de mi familia, es un amigo muy querido, es una persona muy cercana. Sí, amo a esa persona, si nos preguntaran. ¿Cómo decimos que los amamos si nosotros tenemos el mensaje más importante que existe y no decimos nada? No abrimos la boca, no compartimos nada. ¿Qué forma más clara pudiéramos encontrar de imitar a nuestro Señor? ¿Qué forma más clara de crecer en amor que compartir el Evangelio a los que decimos que amamos? ¿Qué forma más clara de crecer en amor por personas que tal vez no amamos o son nuestros enemigos? La Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos. ¿Qué forma más grande, más contundente de crecer en amor por personas que tal vez no nos caen bien o tal vez no están en nuestro círculo cercano, que compartiéndoles el Evangelio? Al compartir el Evangelio estás compartiendo las mejores noticias, el mejor mensaje que existe, el más importante. el único camino para tener vida eterna, ser libre del pecado, reconciliarte con Dios, vivir en gozo eterno. Les estás compartiendo a las personas, literalmente, la solución a lo que es su problema más grande. Nadie tiene un problema más grande que su pecado. Nadie tiene un problema más grande que su separación de Dios, que la ausencia de una relación real con Dios. Si tú les compartes este mensaje, les estás compartiendo la solución al problema más grande que tienen. No, hermano, yo conozco unas personas necesitadas económicamente, de verdad que tienen muchos problemas. Quisiera tener 100,000 pesos para darles. Si les dieras los 100,000 pesos y no les hablaras de Cristo, les estarías dando poco. Estarías guardándote lo más grande, lo más importante, para darles algo que les va a durar muy poco en la escala eterna. No hay ningún mensaje mejor, nada más asombroso, nada mejor que dar. Eso es lo que vemos en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 describe este mensaje como la perla de gran valor, lo más precioso, el tesoro más grande. Leemos en Mateo 13, 45 a 46. Dice: el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas. Este es una parábola. Todo mundo anda por la vida buscando cosas valiosas, perlas finas, tesoros. Todos queremos lo mejor. Todos queremos ser felices. Todos queremos los gozos más grandes. Entonces, en algún sentido, todos somos este comerciante que anda por la vida buscando las cosas buenas de la vida, lo más valioso. Pero este, habiendo encontrado una perla de gran valor, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. O sea, dejó todo lo que le ofrecía el mundo, dejó todas las cosas que al parecer eran valiosas para él, por tener esta cosa, la más valiosa. Y es la cosa que debemos de andar por el mundo compartiéndole a todos. El cuarto motivador para vencer nuestro miedo a predicar el Evangelio es que Dios nos manda que lo hagamos. Nos manda que seamos pescadores de hombres. Cuando fue, esto lo vimos hace tiempo en la serie de los hombres del Maestro, cuando andaba reclutando a sus discípulos, a los hombres que iban a predicar el mensaje, que él les decía: vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. Nos manda en la gran comisión que llevemos el mensaje a toda nación y todo pueblo. No es una sugerencia, ni es opcional. No hacerlo es desobediencia y es, vean, es falta de amor por Cristo. Esto no es importante para ti, esto no es prioritario en tu vida. Eso es una falta de amor por Cristo, porque Cristo mismo nos dice en Juan 14: si me amáis, si me amas, guardarás mis mandamientos. Yo les pregunto, ¿esto está en la lista de las cosas que nos mandó a hacer Cristo? ¿Sí o no? Sí. Si le amamos, tenemos que hacer esto una prioridad en nuestras vidas. En quinto lugar, trae gozo evangelizar. Trae gozo evangelizar. Incluso trae alivio. Vean, trae alivio. Muchas veces antes de compartir, sentimos miedo, sentimos incertidumbre. Todo tipo de cosas nos están pasando por la mente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal que se molesta? ¿Qué tal que se exalta? ¿Qué me va a decir? Sentimos deseos de, no, mejor no. Mejor hoy no. Mejor no digo nada. Mejor después. Pero hacer caso de eso te roba el gozo que viene después. Y esto solo lo conocen los que lo han hecho. Te roba el gozo que viene después. Y además, deja tu conciencia cargada. Cargada. Cuando evitas compartir con alguien, trae una carga a tu conciencia. Cuando por fin lo haces, esa carga que traías, ese saber que no has sido un buen representante de Cristo, que no has sido el discípulo que te llamó a ser, una vez que compartes, conoces un alivio y un gozo. Te trae alivio el que no quedó en ti, el que tú no lo dejaste. A ver, ¿a quién sí es escogido? Pues a ver a quién Dios le manda por ahí para que le hable. No quedó en ti. Sea cual sea su respuesta, tú no fuiste indiferente. Tú actuaste en amor. Te trae gozo el haber obedecido, el ser imitador de tu Señor y el haberle dado lo más valioso que tienes a esa persona. Tal vez no le hayas dado ninguna otra cosa, pero puedes saber que lo más valioso, Lo mejor que Dios te dio en esta vida, conocer el mensaje verdadero, el camino verdadero, lo compartiste. Sabes que agradaste a Dios, sabes que mostraste verdadero amor, sean cuales sean las consecuencias terrenales en esa persona o a tu alrededor. Si nunca has compartido la palabra, nunca has vivido este gozo, nunca has vivido lo que trae. Si lo has hecho poco, sabes poco del gozo que hay en llevar las buenas nuevas. Te estás robando a ti mismo. Tú solo te estás robando de este gozo. En sexto lugar, el evangelismo es una oportunidad enorme de caminar por fe. Sabemos los creyentes, en teoría todos sabemos que tenemos que caminar por fe, ¿no? La vida cristiana se vive por fe, no por lo que sentimos ni por nuestras emociones, se vive por fe. Leemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, que andamos por fe y no por vista. Compartir el evangelio, a pesar de mi miedo, a pesar de lo que siento, eso es vivir mi fe. Es confiar en Dios a pesar de lo que siento, a pesar de mis instintos naturales. Es realmente vivir en base a lo que no se ve. Y pocas cosas ejercitan la fe como vencer el miedo y compartir el evangelio. Según Hebreos capítulo 11, los creyentes son personas que viven y actúan en base a cosas que no se ven. Leemos en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Puede un creyente decir que está viviendo en fe, con convicción de lo que no se ve, y no habla, no abre la boca, no habla con nadie, no comparte el mensaje? ¿Puedo decir eso? No, no puedo. Séptimo, compartir el evangelio es crecer en autonegación. Todo creyente debe tener una meta de crecer en autonegación. Nuestra venida inicial a Cristo, nuestra primera entrega a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, es el comienzo de una vida de autonegación. El resto de nuestras vidas vivimos negándonos a nosotros mismos, negando las cosas que antes nos gustaban, negándonos a participar en los pecados que antes participábamos, a hablar como antes hablábamos. Vivimos aprendiendo a negarnos a nosotros mismos. Vivimos aprendiendo a negar nuestros miedos. Esto es algo que a veces creo que hay creyentes que no lo ven con esta amplitud. Piensan que la autonegación solo se trata de mis pasiones, de mis pecados, de mis gustos pecaminosos. Pero tenemos que autonegarnos en cuanto a nuestros miedos. La palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No podemos andar por la vida temerosos, miedosos. Nos negamos a lo que nos roba el gozo. Nos negamos a lo que yo quiero hacer para hacer lo que Dios quiere que haga. La vida cristiana es una vida de autonegación. Si no entiendes eso, si eso no entra dentro de tu definición del cristianismo, no has entendido lo que es el cristianismo. No has entendido lo que significa ser un creyente. Leemos en Mateo 16, vamos a Mateo 16, 24. Jesús dijo, Mateo 16, 24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El octavo motivo es que hay un día venidero, en que vamos a estar ante Cristo, felices o avergonzados. Hay un día venidero en que todos nos vamos a parar ante Cristo, felices, gozosos o avergonzados. ¿Envergonzados en relación a qué? En relación a cómo hayamos actuado en el evangelismo. Si fuimos fieles, entraremos al cielo acompañados, acompañados de aquellos a quienes Dios haya alcanzado por medio de nosotros, usándonos a nosotros. Tendremos ese gozo de saber que en el tiempo que se nos dio luchamos por almas, de saber que nos invertimos y nos gastamos en lo que más importa. Hay una cita que dice, una sola alma ganada por Cristo durará más y tendrá más importancia en la eternidad que todos los reinos del mundo. Todo lo que se logró a nivel presidencia, todos los grandes imperios políticos o militares o económicos, todo eso, puesto en la balanza, pesa menos que una sola alma ganada por Cristo. Si fuimos infieles en este asunto, en el día final, entraremos avergonzados. Entraremos avergonzados a la presencia de Cristo. Estaremos muy arrepentidos de todas las veces que decidimos no actuar, que decidimos no hablar y no compartir, porque teníamos miedo, porque pensábamos en el qué tal que aquello, qué tal que esto. El noveno motivo para vencer nuestro miedo es que Dios salva por medio de la predicación del Evangelio. Leemos en Romanos capítulo 10. La fe, Romanos 10, 17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo les puedo decir que no conozco nada más gozoso que ver que Dios obre en alguien usándote a ti en alguna manera. Que alguien que andaba perdido, que andaba sin esperanza, que andaba sin gozo, que andaba cargado de pecados, voltee a ver a Cristo y empiece primero un gran milagro y después cambios milagrosos en su vida, de tal manera que en unos meses o unos años es una persona diferente. Es una persona que vive en base a otra motivación, otra verdad, en otro camino. No hay nada que te dé más seguridad de que estás usando bien tu vida. Muchas personas tienen sus métricas para saber si están usando bien su vida. Bueno, si estoy ganando tanto a tal edad, si ya logré tal nivel educativo a tal edad, si ya alcancé tal puesto, tengo que estar en niveles directivos antes de los tantos, tengo que tener mi maestría antes de los tantos. Pero personas, dependiendo de su escala, dónde nazcan, en qué país, tendrán estos objetivos que se fijan para su vida, para saber si están viviendo bien su vida. Y no hay nada que se compare que el que te conozcan, nada, ninguna evidencia más clara de usar bien tu vida que el que te conozcan como la persona que no me deja de hablar de Dios. Entre tus amigos, entre tus conocidos, eres tachado como el que siempre te anda hablando de Dios. Y todo lo anda llevando a un plano espiritual. Siempre me habla de cosas espirituales. Una persona conocida por eso, que vive consistentemente con el mensaje que predica. Porque luego hay estas personas que todo el tiempo andan hablando, pero ellos mismos no viven lo que andan compartiendo. Pero una persona conocida por eso, que vive consistentemente con el mensaje que predica, puede estar segura que está glorificando a Dios. Puede estar segura que Dios está agradado. Que Dios mira su vida con aprobación. Décimo. El décimo motivo para compartir el Evangelio es que no tienes ninguna garantía del mañana. Siempre que evitamos hablar, siempre que evitamos compartir y confrontar, lo que estamos pensando es, ya habrá tiempo, ya habrá tiempo, ya vendrá el día y la hora adecuada. Vean, pensar que nosotros somos capaces de discernir e identificar el mejor momento en la vida de alguien para que escuchen el Evangelio. Pura presunción. Pura presunción. Solo Dios sabe eso. Solo Dios sabe cuánto tiempo les queda. Hoy podría ser el último día. Vean, si hoy no estás dispuesto a compartirle a alguien, lo más seguro es que mañana tampoco vas a estar dispuesto. Si hoy no estás dispuesto a arriesgar esa relación, a arriesgar que las cosas ya no sean iguales, que ya no te quieran, que ya no te reciban, lo más seguro es que mañana tampoco te vas a arriesgar. 11. El siguiente motivo, el onceavo motivo para compartir, es que nada arruina una amistad, nada arruina una relación como el infierno. Es que, hermano, no le puedo compartir a esa persona porque estoy preocupado que mi amistad y mi relación con esa persona se va a arruinar. Nada va a arruinar tu amistad con esa persona como el infierno. Nada. Te la pasas postergando el hablar con ese tío, el hablar con ese amigo de la infancia, el hablar con ese hijo, con ese padre, porque no quieres arruinar las cosas con él, con ella. ¿Y has pensado lo arruinadas que van a estar cuando vayan al infierno? ¿Sin remedio? ¿Eternamente? ¿Te has preguntado eso cuando te salen estas excusas? Pero hermano, ¿qué tal que le comparto y no hace caso? Y todo se echa a perder. ¿Te has preguntado cómo te vas a sentir en el día del juicio? Si Dios le dice a esa persona, apártate de mí, al fuego eterno, y tú sabes que nunca le dijiste nada, estás viendo a esa persona yendo al juicio eterno y tú nunca dijiste nada, tú sabes que nunca hiciste un esfuerzo real por hablarle, imagínate parado ahí. ¿Te has imaginado qué va a pensar esa persona cuando sepa que tú sabías de esto y no le dijiste? Son cosas tremendas. El último motivo para vencer el miedo es que ninguna amistad con quien no compartes el Evangelio es una amistad verdadera. Vean esto. Ninguna amistad con quien no compartes el Evangelio es una amistad verdadera. No estás siendo un amigo verdadero y sincero con esa persona si no le compartes. En tu egoísmo no quieres sacrificar lo temporal por el bien eterno de esa persona. No quieres sacrificar lo que tú recibes de esa relación por el bien eterno de esa persona. ¿Qué tipo de amigo hace eso? Es que es mi amigo, no quiero perder su amistad. ¿Es tu amigo? ¿Qué tipo de amigo hace eso? Además, no estás siendo tu verdadero tú. No estás siendo tu verdadero yo con esa persona. Si eres creyente y no le compartes nada a tu amigo, no estás siendo auténtico con ese amigo. Te estás poniendo una máscara. Estás actuando como alguien que no eres. Tú sabes que están al borde de un encuentro con Dios y no dices nada. Sabes que están en el camino ancho que lleva a la perdición y te quedas callado. Eso no es un verdadero amigo. Es que este es un gran amigo mío, yo soy su amigo desde... ¿Eres su amigo? ¿De veras eres su amigo? ¿Te atreves a pensar que eres su amigo y no le dices nada? Dios lo ve muy diferente a nosotros. Nosotros pensamos, no le voy a traer ese dolor, ese conflicto a su vida. ¿Y qué dolor va a haber después? Entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Qué hago ante todo esto? Ponte a trabajar. ¿En qué estás usando tu vida? Ponte a trabajar. Haz un sistema. Haz una lista de personas con quienes tienes que hablar antes de que pasen a la eternidad. Haz una lista de personas de quienes no quieres que sea el caso que tú y él estén parados en la eternidad frente a Dios y Dios mande a un lado al infierno y tú te quedes en el cielo sin haber hecho nada, sin haber dicho nada. Ora, pídele a Dios que te ayude a vencer tus miedos, que te ayude a amar suficiente a esas personas como para hablarles. Deja de fabricar y creerte tus excusas. Dios no te las va a creer. Terminamos leyendo de nuevo en 1 Corintios 9. Si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Espero que ya entendamos por qué Pablo decía, tengo la necesidad, esto es importante, esto es necesario, no tengo de otra. Pues ay de mí, si no anuncio el Evangelio. ¿Qué tipo de amigo eres? Tienes muchos amigos, muchas amistades. ¿Qué tipo de amigo eres? ¿Uno que ama a sus amigos? ¿O uno que solo se ama a sí mismo? Vamos a orar. Padre, temblamos ante esta responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a considerar las cosas eternas, a ver nuestras amistades, nuestras relaciones humanas a la luz de la eternidad, a pensar en qué vamos a decir en el día final, si podremos decir que advertimos, que hablamos, o si estaremos avergonzados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser hacedores, no solo oidores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser culpables de la sangre de los que nos rodean, a ser centinelas como Ezequiel. Te pedimos todo esto, Señor, te pedimos que nos ayudes a meditarlo, a tomarlo en serio. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas, que nos des descanso y fortaleza, Señor, para lo que resta de esta semana. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.